Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días en este miércoles 24 de abril de 2024. Sí, la luz ha venido al mundo. La luz quiere iluminar a cada hombre que viene a este mundo. La luz es Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Su palabra nos llega a través de su cuerpo místico, de la Iglesia, que él fundó. Su palabra, su presencia, su misericordia, su perdón, todo nos llega a través de este cuerpo místico que es la Iglesia. Estamos llamados a prolongar su presencia, su palabra, su acción redentora. Y para ello también sirven los medios de comunicación, la palabra, la escritura, la radio, la televisión, las nuevas tecnologías, todo para esos nuevos areópagos de nuestro mundo, para que nadie se quede sin la luz, para que nadie se quede en tinieblas. Y como sabéis, en este 2024 celebramos los 25 años de que en España empezó también un nuevo canal de comunicación de la luz. Y muy prontito, en esos 25 años, empezó a colaborar una joven que tengo aquí a mi lado, Yolanda Gómez. Buenos días, buenos días.
Muy buenos días, padre.
Bueno, año jubilar. Hace 3 meses, el 24 de enero, teníamos uno de esos días grandes de celebración, porque era justamente el aniversario de las primeras emisiones, pero hoy tenemos otro, ¿verdad?
Sí, sí, hoy tenemos pues un momento muy especial y muy bonito, que es la Santa Eucaristía, que vamos a ofrecerles, a retransmitirles a todos nuestros oyentes a las 8 de la tarde, las 7 de Canarias, y tendremos pues la presencia aquí con nosotros del arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo.
Viene a presidir esta Santa Misa, celebraremos pues muchos sacerdotes, colaboradores de Radio María, y se ha hecho un esfuerzo también de que todos los que en estos 25 años, todos es imposible, entre otras cosas porque algunos ya el Señor los ha llamado, pero en fin, todos los que pueden van a hacerse presente, de los colaboradores, presidentes, trabajadores que ha habido y por supuesto los voluntarios que son esa fuerza, ese ejército de esta radio tan estupenda, incluso algunos pues enfermos, pero no quieren perderse esta ocasión. La Santa Misa esta tarde a las 8, 7 en Canarias, los que la sigáis desde allí, pero los que estéis presencialmente, es la parroquia de Santa María de la Dehesa, donde empezó todo, donde empezaron esas emisiones. Día para dar gracias y día para recordar a todos los que han hecho posible en 25 años este gran esfuerzo que se ha ido haciendo unos tras otros. Pues cuántas personas han dejado aquí muchas, muchas horas de su vida, mucho esfuerzo, oraciones, donativos. Pues vamos a encomendar a todos en esa misa, pero hoy mismo os invitamos a rezar junto a Yolanda y un servidor, a la Reina de Radio María, a la Virgen María. En esta Ave María pedimos por cada uno de los que han hecho posible que nos siga llegando la luz a través de estas ondas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Sagrado corazón de Jesús,
en vos confío.
Reina de Radio María,
ruega por nosotros.
San Juan de la Cruz. Bueno, pues vamos conociendo los inicios de esa historia de amor, de entrega, y generosidad con el Señor. Juan de Yepes, aquel niño de una familia pobre, huérfano de padre, una familia muy humilde, una gran llamada del Señor a su corazón a seguirle. Entra Carmelita Calzado, estudia con mucha diligencia, se ordena sacerdote, pero le parece que el Señor le llama a mayor soledad, a mayor entrega. Está pensando en irse a la Cartuja, pero conoce entonces a Santa Teresa, que ya ha iniciado la reforma de las carmelitas para vivir con mayor austeridad, la regla primitiva, y quiere hacer lo mismo con los padres, con los frailes, que se vuelva a la regla primitiva los que quieran. Y los que quieren, pues son, de momento, Fray Antonio de Heredia, Fray Juan de Santo Matías, que era el nombre que había tomado en el Carmelo Calzado, y que ahora se va a llamar Juan de la Cruz, y algunos más que se van uniendo. Y ya les han dejado esa pequeña casita, alquería, que han retocado, que han reformado un poco, para ser el primer convento en Duruelo. Y allí recordábamos pues cómo ya va el provincial con algunos frailes y se inaugura esa primera casa de la Reforma un 28 de noviembre de 1568. Y seguimos recibiendo de la preciosa vida de San Juan de la Cruz, del Padre Crisógono de Jesús Sacramentado, cómo fueron esos primeros pasos en esa casita en Duruelo. La nueva comunidad queda constituida por 5 religiosos, los 3 que hicieron la renuncia a la regla mitigada, además el padre Lucas de Celis, que continúa en hábito de calzado, y el lego que vino con Fray Juan como albañil. El padre Alonso, antes de marcharse, deja por vicario del convento al padre Antonio Heredia, ya llamado Antonio de Jesús. A los 3 meses, la vida descalza está ya perfectamente organizada. Y fijaos que tenemos la descripción viva de la propia Madre Teresa de Jesús, que pasó por Duruelo en marzo de 1569. Nada mejor que leer lo que ella contó. Llegué una mañana. Estaba el padre Fray Antonio de Jesús barriendo la puerta de la iglesia con un rostro de alegría que tiene él siempre. Y yo le dije, ¿qué es esto, mi padre, que se ha hecho de la honra? Así un poco con humor, diciendo, mire, aquí el que era prior allí, aquí le tenemos barriendo. Y entonces él díjome estas palabras, diciéndome el gran contento que tenía. Yo maldigo el tiempo que la tuve, que tuvo la honra, que se preocupó demasiado de la honra. Como entré en la iglesia, quedéme espantada de ver el espíritu que el Señor había puesto allí. Y no era yo sola, que 2 mercaderes que habían venido de Medina hasta allí conmigo, que eran mis amigos, no hacían otra cosa sino llorar. Tenía tantas cruces, tantas calaveras. Nunca se me olvida una cruz pequeña de palo que tenía para el agua bendita, que tenía en ella pegada una imagen de papel con un Cristo que parecía ponía más devoción que si fuera de cosa muy bien labrada. El coro era el desván, que por mitad estaba alto, que podían decir las horas, mas habíanse de bajar mucho para entrar y oír misa. Tenían a los 2 rincones hacia la iglesia 2 eremitillas, a donde no podían estar sino echados o sentados, llenas de heno, porque el lugar era muy frío, y el tejado casi les daba sobre las cabezas, con 2 ventanillas hacia el altar y 2 piedras por cabeceras, y allí sus cruces y calaveras. Supe que después que acababan maitines hasta prima, es decir, de madrugada, de noche madrugada, no se tornaban a ir, sino allí se quedaban en oración, que la tenían tan grande, la oración tan alta, que les acaecía ir con harta nieve los hábitos cuando iban a prima y no haberlo sentido, ni se enteraban de la nieve por lo unidos a Dios que estaban, vaya. iban a predicar a muchos lugares que están por allí comarcanos, sin ninguna doctrina, que por eso también me holgué si se hiciese allí la casa, que me dijeron que ni había cerca monasterio, ni de dónde tenerla. O sea, ahí la gente no tenía, digamos, para formarse, quien les predicara, que era gran lástima. Iban a predicar legua y media, 2 leguas, descalzos, que entonces no tenían alpargatas, que después se las mandaron para poner, y con harta nieve y frío, y después que habían predicado y confesado, se tornaban bien tarde a comer a su casa. Con el contento, todo se les hacía poco. Por cierto, aquí entendemos algo que no hace mucho alguien me preguntaba en la emisora. Cuando se habla de carmelitas descalzos, me decía, ¿entonces es que van descalzos? Digo, no, van con sandalias sin calcetines. Pero es verdad que al principio sí que van totalmente descalzos. Aquí nos lo cuenta Santa Teresa, pero ya les dijeron, hombre, que no, que se pusieran eso, unas sandalias, unas alpargatas, aunque no se pusieran calcetines, como en efecto no llevan las carmelitas descalzas en esos lugares tan fríos como Ávila, como Duruelo, como Mancera, pues como una penitencia, como ofrecer ese frío. Pero fijaos también lo que nos ha dicho Santa Teresa, que con esa oración profunda ni se enteraban, y que con el contento, todas esas jornadas intensas de predicación, esos paseos de allí para allí, con el contento todo se les hacía poco. Claro que sí, cuando hay mucho amor, mucha esperanza, mucha ilusión, todo se hace poco. La madre Teresa, sigue contando el padre Crisógono, aprovecha esta visita para tratar algunas cosas referentes, sin duda, a la organización de la vida descalza de los frailes. Asustada ante las constantes y duras penitencias a que se han entregado, le ruega que templen un poco su rigor. Teme que el demonio se aproveche de esto como de un medio para que enfermen y se pierda la obra, pero ellos hacen poco caso y continúan entregándose a una intensa mortificación. Cuando la madre se despide de ellos, se va alabando al Señor, que bien entendía era esta muy mayor merced que la que me hacía en fundar casas de monjas. Es decir, Santa Teresa le parecía todavía más importante el que hubiera esa reforma de los frailes que la que ella había hecho de las monjas. Pronto se deja sentir en la comarca la benéfica influencia de la vida de los descalzos, aquellas gentes sencillas, faltas de toda instrucción, como hemos oído antes a la madre Teresa, reciben las enseñanzas de los frailes de Duruelo con la avidez con que la tierra seca absorbe las lluvias otoñales, y responden agradecidos con sus limosnas de los frutos de la tierra, fruto de su trabajo. Es de ver cómo llegan a las puertas del conventillo labradoras con cestillas llenas de pan y legumbres. Esto es muy bonito, y esto pasa hoy día. Hay también hoy día congregaciones, órdenes religiosas que tienen por carisma no buscar directamente el dinero, no ni siquiera pedir donativos, sino lo que les llegue, y les llega. La providencia pues actúa, la gente ve que son personas que se entregan a ellos, pues vamos a llevarles, que tengo esto, tenemos lo otro, ¿qué tendrán hoy para comer? Así, aunque los descalzos tienen por norma no pedir por las calles con bacinetas, ni con alforjas, ni de otra manera que sea ocasión de distracción, nunca les falta lo necesario, hasta tienen de sobra. Una visita viene a alegrarlos pocos meses después de la que les hizo la madre Teresa. Es la del provincial Fray Alonso González. Se la había prometido el día de la inauguración, y en efecto se presenta en Duruelo en 1569, probablemente en la primavera, satisfecho de la marcha de la fundación, y para facilitar el aumento de los descalzos, la eleva esa casa a categoría de priorato, con la consiguiente autorización para recibir novicios. Nombra prior, o lo confirma, al padre Antonio, y subprior al padre Fray Juan de la Cruz. Esta medida va a producir sus efectos, y a los pocos meses, septiembre u octubre, que harán el año siguiente en Mancera, llegan dos postulantes. Se llamarán Fray Juan Bautista y Fray Pedro de los Ángeles, y el padre Fray Juan de la Cruz comenzará desde este momento lo que hará toda su vida, ser maestro espiritual de la Reforma. Y como acabo de mencionar, se les quedaba pequeño Duruelo y se irían a otra localidad cercana, a Mancera, pero esto ya lo dejamos para otro día. Así son los inicios de esta vida, de esta locura de amor, del Carmelo descalzo, de los frailes con San Juan de la Cruz. ¡Qué maravilla la entrega al Señor Jesús por medio de la Santísima Virgen María para bien de todas las almas! Bueno, pues una historia preciosa en la que el Señor iba actuando en esas almas puras, deseosas de la entrega a Él, y que vivían el encuentro con Cristo a través de la Iglesia, a través de los sacramentos, evidentemente, que recibían y administraban, y entre ellos el sacramento de la penitencia. Cuando iban a predicar, también tenían la celebración de la Santa Misa y de las confesiones. Y estábamos viendo la historia, cómo a lo largo de la historia se ha celebrado este sacramento de la penitencia. Hoy dedicamos, ya creo que será el último día, a comentar esta historia que, más allá de un conocimiento o de una erudición, digamos, tiene, ya lo veremos al final, enseñanzas para nosotros, viendo los aspectos que a lo largo de la historia se han destacado más o menos, para que siempre pues valoremos esos distintos aspectos, porque a veces ocurre eso, ¿no? Esto pues es inevitable, con cosas tan grandes como todas las que el Señor nos ofrece en la vida de la Iglesia, pues muchas veces, como no podemos vivir todo al mismo tiempo y con la misma intensidad, pues lógicamente a veces se acentúa más un aspecto, más otro, y siempre hay que tener cuidado de que el acentuar, que está bien, no lleve a olvidar por completo otros aspectos, y eso ya no estaría bien. Vamos a releer de nuevo, Yolanda, el número que resume la evolución de estos siglos de este sacramento, y lo seguimos comentando. Es el 1447, aunque luego el siguiente, que espero que podamos leerlo también, saca unas consecuencias. Vamos allá.
A lo largo de los siglos, la forma concreta según la cual la Iglesia ha ejercido este poder recibido del Señor ha variado mucho. Durante los primeros siglos, la reconciliación de los cristianos que habían cometido pecados particularmente graves después de su bautismo, por ejemplo, idolatría, homicidio o adulterio, estaba vinculada a una disciplina muy rigurosa, según la cual los penitentes debían hacer penitencia pública por sus pecados, a menudo durante largos años, antes de recibir la reconciliación. A este orden de los penitentes, que solo concernía a ciertos pecados graves, solo se era admitido raramente y en ciertas regiones una sola vez en la vida. Durante el siglo VII, los misioneros irlandeses, inspirados en la tradición monástica de Oriente, trajeron a Europa continental la práctica privada de la penitencia, que no exigía la realización pública y prolongada de obras de penitencia antes de recibir la reconciliación con la Iglesia. El sacramento se realiza desde entonces de una manera más secreta entre el penitente y el sacerdote. Esta nueva práctica preveía la posibilidad de la reiteración del sacramento y abría así el camino a una recepción regular del mismo. permitía integrar en una sola celebración sacramental el perdón de los pecados graves y de los pecados veniales. A grandes líneas, esta es la forma de penitencia que la Iglesia practica hasta nuestros días.
Bien, pues como nos ha expuesto este estupendo resumen del catecismo, hablamos de como tres etapas. Básicamente son dos sistemas, pero bueno, podemos hablar de tres etapas. La penitencia canónica de los primeros siglos de la Iglesia antigua, que tenía esa característica de que lo más llamativo es que había ese ideal de una alta santidad y de que se presuponía que, hombre, que uno ya no caía en pecados graves después del bautismo, y si caía, pues sería una vez y no más, madre mía. Y que si ya había habido una vez penitencia, pues ya no quedaba más que pedir al Señor su misericordia, pero no se iba a repetir. Aunque ya veíamos que eso poco a poco pues se fue viendo que era demasiado pedir para el común de los cristianos, y sobre todo a la hora de la muerte sí que se ofrecía la posibilidad de repetirla. Y en fin, que poquito a poquito eso se fue suavizando. Pero las características eran que la persona que estaba arrepentida de su pecado lo iba a confesar al obispo, que luego también delegaría en los sacerdotes, y el obispo, según el pecado cometido, le imponía un tiempo de penitencia que normalmente era pública, es decir, no se sabía el pecado, salvo que hubiera sido un pecado público, claro, no se sabía el pecado, pero sí se sabía que esta persona está en el orden de los penitentes, con las distintas características según los lugares que ya vimos. Evidentemente también había el caso de que el pecado era secreto y que por alguna razón el obispo no veía conveniente que se denunciara a sí mismo estando en ese orden, y entonces, bueno, la penitencia la hacía en secreto. Pero lo que estaba claro entonces era que no se daba la reconciliación, que hoy llamamos la absolución, no se daba hasta que había hecho el tiempo de la penitencia, de la satisfacción por ese pecado. Lo veían no como que fuera una cosa esencial, y la prueba es que cuando había peligro de muerte antes de que se cumpliera ese tiempo, entonces sí se daba la reconciliación. Que luego la persona se recuperaba, bueno, pues tenía que seguir haciéndola. Es decir, no es que se viera que doctrinalmente era imprescindible, pero se veía que pastoralmente era preferible que primero se hiciera ese largo, generalmente largo y fuerte tiempo de penitencia, como una manera de, oye, de verdad, hay que luchar contra esas malas tendencias, porque el pecado nos deja esas heridas y esas tendencias malas. Entonces, demuestra realmente tu arrepentimiento y tu propósito, claro. Un ideal alto de una vida cristiana en santidad. Pero claro, cuando ya se va extendiendo el cristianismo, cada vez son más personas, y bueno, pues como pasa en todo en esta vida, ¿no? Pues unos cuantos sí eran muy heroicos, pero muchos otros pues no tanto. Y entonces, claro, el peligro era que se fue dejando la penitencia, ¿no? Porque me reservo para más adelante, y se fue dejando la comunión. Entonces, pues este sistema tenía sus puntos fuertes. Y lo que os decía antes, ¿no? Cada aspecto de cada en medio en la Iglesia tiene aspectos que nos pueden ayudar más en un momento, pero otros que hay que tener cuidado. Y en efecto, este sistema fue cayendo, y a la vez, en cambio, fue apareciendo este segundo sistema que nos ha contado este número, que viene del mundo monástico, donde había de siempre ese trato personal, dirección espiritual, con un monje que ayudaba, que no era la penitencia propiamente, eran consejos, pero que en un momento dado pues empieza también a ejercitar esa penitencia, concretamente en Irlanda. Esos monjes celtas, claro, esos monasterios, muchas veces que no están cerca de las ciudades, que están poco accesibles, llegan allí los penitentes a arrepentirse, y entonces se va evolucionando a este otro sistema, en el cual, por un lado, es más privado todo. No se sabe que este está haciendo penitencia, no se sabe esto de la penitencia, pero sobre todo el cambio es que primero, supuesto que la persona acepte la penitencia que el padre, que el confesor impone, pero la acepta, se compromete a cumplirla, pero se le da ya la absolución. De otras cosas porque, ya digo, no era tan fácil el acceso, no es como eso, que ahora mismo voy a la parroquia que está ahí al lado, no. No era tan fácil ese acceso. Entonces se cambia el orden. Primero siempre el arrepentimiento y la confesión, eso siempre ha sido lo primero. Y eso siempre ha sido personal y privado. Pero lo segundo es que se da la absolución una vez que se le ha señalado qué penitencia tiene que cumplir, pero ya se le da la absolución y luego hay que cumplirla. Todo esto ya lo explicaremos luego, hoy día, cómo vivirlo, ¿eh? Eso tranquilos, que es lo más importante para nosotros. Pero bueno, de momento estamos viendo la evolución histórica que también tiene sus enseñanzas. Esto también implica otros dos aspectos muy importantes. Uno, que ya no se va a insistir en que esto sea solo una vez, no, sino que se puede repetir una y otra vez la confesión. Claro, se presupone que evidentemente si el sacerdote ve que esa persona va pues de rutina y que no tiene verdadero arrepentimiento o propósito, pues claro, no le da la absolución. Dice, no, mira, chico, tú aquí estás jugando con Dios, es otra cuestión, pero suponiendo que sí, que lo intenta, que pone de su parte y que recae porque somos débiles, bueno, pues se puede repetir. Otro cambio, que ya no solamente se vive esto, se practica este sacramento para los pecados graves, gravísimos, sino también para los pecados veniales. Y de hecho, ya hemos dicho que este sistema viene pues muy en conexión con esa dirección espiritual de los monjes, que hombre, normalmente no cometían precisamente pecados graves. Entonces, más o menos a partir del siglo VI, esta forma de penitencia que viene de los monjes celtas, que vienen a evangelizar el continente, se va extendiendo. Hay unos siglos en que conviven los dos sistemas, la penitencia canónica, pública, que es la de los primeros tiempos, y este sistema más privado, conviven más o menos unos siglos, pero a partir del siglo IX, siglo X, ya realmente se ha impuesto esta evolución de la penitencia que viene del mundo monacal. ¿Cuál es ya el siguiente paso histórico que afecta a la confesión? Bueno, pues es algo negativo, ¿no? Bueno, por cierto, perdón, antes de ello, indicamos que precisamente cuando por peligro de muerte o por esta evolución que decíamos, una persona no ha llegado a cumplir la penitencia señalada, porque se muere antes, porque ya está en ese peligro de muerte, etcétera, precisamente es cuando se profundiza más en una verdad que estaba desde el principio, pero se profundiza más en la verdad del purgatorio. Esto es muy interesante, porque precisamente el hacer la penitencia, la satisfacción por los pecados cometidos, claro, tiene que ver con la conciencia de que el pecado, por un lado, es una ofensa a Dios, que, hombre, hay un, digamos, aparece en la Escritura que Dios, que es infinitamente misericordioso, la misericordia no quita que haya una justicia, no en un sentido, muchas veces entendemos nosotros la palabra de aquí la has hecho, aquí la pagas, no es en ese sentido, es en el sentido, oye, que hay algo que se ha hecho mal, que hay que repararlo, que hay que compensar, hay algo misterioso, el pecado rompe un equilibrio y un orden de justicia ante Dios. Entonces, hay una reparación, pero ante todo lo vemos más claro que el pecado me ha inclinado más al egoísmo, a la soberbia, en fin, ya también dependiendo de qué tipo de pecado sea. Entonces, eso tiene que irse arreglando. Entonces, o lo arreglamos aquí, con la penitencia, o se arregla después de la muerte con el purgatorio. Y luego también van a ir surgiendo las indulgencias que ayudan a esa purificación de las consecuencias del pecado. Esto es muy interesante, el ver la conexión entre estas verdades, el catolicismo, la teología católica, como es verdadera la revelación de Dios, todo es coherente. Y lo mismo, cuando se niega algo, pues eso afecta a lo demás. Por eso, la conciencia de que el pecado es ofensa a Dios, que pide una reparación y daño del hombre y de la iglesia y de la sociedad, pues implica también que su reparación hay que hacerla realmente. Y también, como estamos unidos, pues ayuda, nos ayudamos unos a otros, rezamos unos por otros. Está el tema de que los méritos de Cristo, de la Virgen y de los santos me ayudan a mí a través de las indulgencias, pero está también la verdad de que lo que yo no haya reparado en esta vida, bueno, aún me queda todavía la posibilidad de la reparación en el purgatorio, y que podemos también ayudar a los que están en esa situación de purificación en el purgatorio. Como veis, hay una gran relación entre todo esto. Pues bien, ya después de esto, lo siguiente va a ser, como en tantos otros temas de la teología, pues la negación que va a hacer el protestantismo, que va a hacer Lutero, del carácter sacramental de la penitencia. Lutero niega la necesidad de la confesión, según él no tiene fundamento en la escritura. Bueno, aquí pues niega todo, ¿no? La necesidad del ministro, de la contrición, porque punto clave de la teología luterana es que lo único importante es la fe fiducial, es decir, la confianza en que Dios no tenga en cuenta mi pecado. Yo seguiré siendo pecador porque él cree que realmente pues estamos corrompidos, entonces pues aquí en esta vida Dios no me cambia, no me transforma, pero si yo confío en él, bueno, pues él no se fija en mi pecado, sino en los méritos de Cristo. Bueno, pues claro, este es todo contra siglos de cómo la Iglesia había entendido la palabra del Señor. Errores de Lutero que fueron condenados por el Papa León X en la bula Exsurge Domine, y después, ya tratados a fondo, como otros temas, en el Concilio de Trento. Un concilio que se desarrolló en varias etapas, de varios años. Y entonces ahí tenemos en el decreto sobre la justificación y luego un decreto particular sobre el sacramento de la penitencia. Ahí se aborda muy a fondo la necesidad e institución del sacramento de la penitencia, lo que vimos nosotros, ¿no? De esos textos del Nuevo Testamento que son el fundamento bíblico de este sacramento. Aunque, repetimos una vez más, que lo hemos hecho muchas veces en este programa, que la Iglesia no solo tiene la fuente de la Escritura para conocer la enseñanza de Cristo, sino la fuente de la tradición, que es anterior al Nuevo Testamento, no lo olvidemos. Trento habla de la diferencia entre bautismo y penitencia, las partes del fruto de la penitencia, la contrición, la confesión, el ministro y la absolución, los casos reservados, la necesidad y fruto de la satisfacción y las obras satisfactorias o penitencia. Y pues hemos vivido durante siglos ya, conforme a cómo se ha ido clarificando toda esta doctrina y practicando, después de lo que hemos contado, y de cómo se establece y cuaja todo en esa doctrina estupendamente expuesta por el Concilio de Trento. Y ya el siguiente aspecto a recordar sería ya pues nuestra época, sobre todo en el siglo XX, cuando pues una nueva herejía mucho más difusa, la del llamado modernismo, una teología que era con la influencia de las filosofías subjetivistas en la teología católica, los modernistas, sobre todo de finales de XIX, principios del siglo XX, pero que es una cosa que sigue por ahí, sigue un poco de fondo y que afecta a muchos aspectos. Y ahí podemos recordar cómo San Juan Pablo II, ya desde la primera encíclica que escribió, la Redemptor Hominis, hablaba de unas prácticas abusivas que se estaban introduciendo y que, por desgracia, pues no han acabado de desaparecer del todo, que es hacerse ahí un lío con el tema de que una cosa es la importancia de la vida comunitaria, de ese aspecto que veíamos de la penitencia pública. La importancia de la comunidad es una cosa, y otra cosa es olvidar de que la confesión, en definitiva, la confesión del pecado, siempre ha sido personal y privada. Pues frente a eso, el usar algo que solamente es para casos extraordinarísimos de peligro de muerte u otras circunstancias particulares, de la absolución general de los penitentes sin confesión personal. De esto pues insistiría Juan Pablo II y los papas siguientes. Con lo cual pues llegamos ya a nuestro tiempo, y lo que haremos ahora es sacar ya unas consecuencias comparando las diversas etapas para que apliquemos a nuestra vida lo realmente importante, lo esencial, lo que no ha cambiado, y que intentemos vivir todo de la mejor manera posible. Pero vamos primero pues a agradecer una vez más a Jesús, el buen pastor, que de una manera o de otra siempre nos busca, que siempre quiere que estemos con él, que escuchemos su voz. Cuando nos despistamos, el buen pastor va a por la oveja perdida. ¡Qué maravilla!
Pastor, que con tus silbos amorosos me despertaste del profundo sueño, tú que hiciste callado de ese leño, en que tiendes los brazos poderosos, vuelve los ojos a mi fe piadosos, pues te confieso por mi amor y dueño, y la palabra de seguir empeño, tus dulces silbos y tus pies hermosos. Oye, pastor, que por amores mueres, no te espante el rigor de mis pecados, pues tan amigo de benditos eres. Espera, pues, y escucha mis cuidados. Pero como te digo que me esperes, si estás para esperar los pies clavados, si estás para esperar los pies clavados.
El Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María.
Bueno, Yolanda, pues vamos a ver cómo el número siguiente, el 1448, saca consecuencias de esta evolución histórica y nos señala qué es lo que es siempre fundamental y qué es lo que los cambios que han sido más bien accidentales. Bueno, vamos a leer este 1448.
A través de los cambios que la disciplina y la celebración de este sacramento han experimentado a lo largo de los siglos, se descubre una misma estructura fundamental. Comprende dos elementos igualmente esenciales. Por una parte, los actos del hombre que se convierte bajo la acción del Espíritu Santo, a saber, la contrición, la confesión de los pecados y la satisfacción. Y por otra parte, la acción de Dios por el ministerio de la Iglesia. Por medio del obispo y de sus presbíteros, la Iglesia, en nombre de Jesucristo, concede el perdón de los pecados, determina la modalidad de la satisfacción, ora también por el pecador y hace penitencia con él. Así, el pecador es curado y restablecido en la comunión eclesial.
Bueno, pues un resumen estupendo que nos hace este número, que esto ya digo, esto lo iremos viendo con mucha calma y ya a un nivel como más para nuestra práctica diaria, ¿no? Que nos quede claro, ante todo, estos dos aspectos esenciales que siempre han estado. Los actos del hombre, del cristiano, porque estamos hablando de un sacramento que solo recibe el ya bautizado, el cristiano, los actos del hombre que son absolutamente imprescindibles ante todo y sobre todo el primero. ¿Cuál? La contrición. Claro, esto siempre ha estado claro. Si una persona simplemente dice, voy a confesar, ya está, ya, y luego seguiré haciendo, pero me voy a confesar, pero sin arrepentimiento, sin caer en la cuenta de que lo que ha hecho está mal, que le ofende a Dios, que hombre, que le duele al Señor, que me hago daño a mí mismo, que hago daño a los demás, eso es lo esencial, porque si uno lo hiciera sin ningún tipo de arrepentimiento, pues chico, eso no vale para nada. Es decir, ante todo, esos actos del hombre, la contrición. Segundo, la confesión de los pecados. Yo esto lo confieso porque Jesucristo ha dicho a los apóstoles, a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. La pasiva teología quiere decir Dios los perdona. Quienes perdonéis es Dios quien perdona. A quienes los retengáis es Dios quien los retiene. Porque el Señor da esa a sus apóstoles y sus sucesores, los obispos, sus delegados, los sacerdotes, esa encomienda de escuchar a la persona que dice que viene arrepentida para realmente ser el pastor que a cada oveja, esto uno lo puede ver muchas veces como algo negativo, ay, tengo que contar mi... Toma, como tienes que decirle al médico qué es lo que te duele o cómo te va a curar. Claro, es siempre con ese fin. Entonces, si el pastor... pues puede ver, encontrar una persona que está machacándose, que tal, que hay la que he hecho, y entonces le dirán, hombre, no, que Dios te perdona. Pero también puede encontrarse personas que, bueno, que no hay ningún arrepentimiento, y por su propio bien le dice, no, es que esto no te sirve de nada. ¿Para qué vienes a confesar? Vamos, antes hay que pedir a Dios, venga, tienes que pensar esto, lo otro, vuelve si quiere más adelante, en fin. cabe ese retener los pecados, porque de nada serviría dar una absolución si no hay esa contrición. Contrición, confesión de los pecados y satisfacción o penitencia, que en la Iglesia antigua se hacía antes de recibir la absolución y ahora normalmente lo hacemos después. Bien, eso la parte que corresponde al cristiano que se confiesa. Pero luego la acción de Dios a través del ministerio de la Iglesia, que hay supuesto. Lo anterior, claro, es siempre lo de Dios siempre más importante que lo del hombre. Claro, esto es la maravilla de que, supuesto que la gracia de Dios ya me ha tocado a mí y me ha dado la gracia para arrepentirme, ahora esa gracia de Dios, si lo que Jesús hizo en el cenáculo, sopló, exhaló el aliento sobre los apóstoles y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, eso ocurre ahora. Entonces yo oigo esa palabra y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! Por eso dice este número, por medio del obispo y de sus presbíteros, la Iglesia, en nombre de Jesucristo, en nombre de Jesucristo, concede el perdón de los pecados. Determina la modalidad de la satisfacción. Mira, te va a ayudar a hacer esta penitencia. Esto, lo otro, porque claro, hay que reparar por esto que has hecho. Ora por el pecador. Claro que sí. Y hace penitencia con él. Y aquí es donde entra esa también dimensión comunitaria. No entra, en el sentido que decíamos antes, equivocado, de que no hace falta confesarse. Todos juntos pedimos perdón y no, eso es distinto. Eso, vale, las circunstancias extraordinarias de muerte, pues con el propósito de hacerlo cuando yo pueda, o en una concentración de muchísimas personas, que es imposible que todos se confiesen, bueno, y no va, el sacerdote no va a venir hasta no sé cuándo, se puede hacer ya lo veremos, ¿no?, con modalidad extraordinaria, pero siempre como algo, digamos, de urgencia, pero con la mirada puesta y el propósito de, en cuanto se pueda, hacerlo como se debe hacer, que siempre se ha hecho, que es esa penitencia privada, personal, esa confesión, perdón, personal. Así el pecador, dice, es curado y restablecido en la comunión eclesial. Como veis, cada sistema pues ha tenido sus puntos fuertes y débiles. Punto fuerte de la penitencia antigua, hombre, es que el ideal estaba muy alto. Y es que así es que todos estamos llamados a la santidad, no solo los monjes, los religiosos, no, todos estamos llamados a la santidad. Entonces el poner el listón alto como los primeros siglos, que claro, ya se sabía que cada cierto tiempo había una persecución, y tan alto que fácilmente o mantenías la fe, o si te mataban, pues ya me dirás tú. Entonces, bien, aspecto positivo, aspecto negativo es que, hombre, pues muchas veces no todo el mundo está a ese nivel y entonces mucha gente ya se quedaba sin los sacramentos durante muchísimos años, se iba perdiendo pues eso, la posibilidad de la comunión, porque tampoco la confesión solamente era pues eso en casos alguna vez, y entonces bien, con el tiempo se fue viendo que eso tenía graves riesgos, y ya cuando se generaliza, se extiende la fe, y ya no son solo unos cuantos así realmente heroicos, sino el pueblo en general, se va viendo, bueno, que esa misericordia de Dios también, pues que es bueno que se facilite la confesión. Que se facilite no quiere decir que esto aquí da todo igual, porque repetimos, si no hay contrición y propósito, no sirve de nada. No hay, ya puedes confesarte 40 veces de decir tus pecados con tus labios, que si el corazón no está arrepentido, pues evidentemente eso no sirve de nada. Pero ahí hay un cambio positivo, por un lado, porque se puede repetir la confesión y todos lo agradecemos mucho, porque sirve también para los pecados, vamos, esto antes también, pero es decir, se extiende también el hacerlo con los pecados veniales y se facilita que no hay que primero cumplir la penitencia, sino que tú ya recibes el perdón y luego el compromiso de cumplir la penitencia. Pero ahí ha habido una cosa que no es tan buena. Y es que, por desgracia, se ha bagatelizado el tema de la penitencia. Pues nada, reza un Padre Nuestro y una Ave María. Bueno, ya decíamos que hay veces en que eso es bueno que se haga así, porque ya una persona hecha polvo que hace no sé cuánto tiempo que no se confiesa y tal, tampoco es cuestión de cargarla con asustarla y decir no vuelvo más, pues tiene que estar, no. Pero es verdad que lo suyo sería que la penitencia pues sea una cosa más seria y que ayude realmente a reparar las consecuencias del pecado. Por eso os decía, a raíz de una pregunta que había, de si no era bueno que volviéramos a unas penitencias más serias, sí, dependiendo, bueno, eso es lo que tiene que ver el sacerdote con cada persona, pero también el propio fiel, pues puede decir al sacerdote, mire, no tenga reparo usted en mandarme una cosa mayor, que algo que me ayude más en este tema, ¿no? Estoy siempre, ahí caigo una y otra vez, que pierdo el tiempo con la televisión, que no sé, pues a lo mejor, mira, chico, pues vas a estar X tiempo con un control de como mucho media hora o yo qué sé. En fin, que eso, digamos que es verdad que tendríamos que hacer un esfuerzo para que la penitencia fuera más relacionada con el pecado concreto y que no fuera una cosa así, que ya está, una cosa muy, muy liviana, que al final pues es casi como si nada. Eso, en fin, y de hecho hay algún documento de la Conferencia Episcopal Española en esa línea de hace unos años ya, que es un tema, pues eso, que tanto sacerdotes como penitentes, pues cuidemos de que realmente sea provechosa la penitencia o satisfacción de los pecados. Pero por otro lado, pues demos muchas gracias a Dios y no tengamos reparo si me tengo que confesar pues todas las semanas o tres veces por semana o todos los días. Siempre repito que haya arrepentimiento, que esto ya explicaremos, la contrición, la atrición y propósito. Pero ojo, como ya he dicho en alguna ocasión, tener propósito no quiere decir que uno no tenga miedo a volver a caer. Ya he puesto muchas veces el ejemplo un poco así de chiste de la diferencia entre el que dice, padre, pues me confieso que me he enfadado 7 veces con mi hermano, que siempre nos estamos peleando, yo lo voy a intentar, pero seguro que vuelvo a enfadarme, pero lo voy a intentar, de verdad, bueno, bien. Al que dice, he robado 7 veces en el supermercado, bueno, con la de mañana serán 8, hombre, pues evidentemente este no tiene propósito, eso no vale, pero lo anterior sí. Bien, finalmente vamos a sacar algunas consecuencias también de la comparación entre los sistemas, el primitivo y la práctica actual. Y esto nos puede ayudar también, por un lado, a darnos cuenta de que, aunque da la impresión de mucho cambio, lo esencial no ha cambiado. Y también nos ayuda a ver los distintos aspectos que a veces se nos olvidan de la penitencia. Lo hago siguiendo una obra magnífica sobre este sacramento de quien fue profesor de la Gregoriana, el padre Pierre Adnés. Por un lado, nos puede parecer que, claro, la penitencia antigua era prácticamente, por lo menos en la mayor parte de los casos, casi como una especie de excomunión pública. Esta persona algo habrá hecho, que está en este orden de los penitentes, el obispo pues le ha señalado que queda como excomulgado en el sentido de que no puede participar en las celebraciones o en parte de ellas y desde luego no puede comulgar. Y esto, madre mía, ¿y esto ahora? Bueno, pues esto ahora también es así. ¿En qué sentido? Hombre, no en el sentido de que esto nos enteremos todos, en ese sentido no, pero sí en el sentido de que sabemos que si uno está con un pecado grave, no puede comulgar hasta que recibe la absolución, hasta que tiene arrepentimiento, contrición, se confiesa y recibe la absolución habiendo aceptado la satisfacción. O sea que en este sentido lo esencial es igual. Que uno queda, de alguna manera, no es la palabra técnica excomunión, pero sí, es verdad que no puedo comulgar. Sí, estoy fuera de la comunión. No participo del todo en la vida de la Iglesia, no puedo recibir, y si recibo otros sacramentos, como puede ser la confirmación o el matrimonio, en esa situación, pues hago otro pecado, porque no estoy en gracia de Dios. Y antes tendría que estar perdonado, tendría que estar arrepentido, tendría que confesarme. Por tanto, en ese sentido, lo esencial no ha cambiado. El cristiano en pecado debe, en pecado grave, debe abstenerse de la comunión, porque es el sacramento de la unión de los miembros del cuerpo místico entre sí y con su cabeza, con Cristo. Y, por tanto, en este sentido, pues sí, hay también ese aspecto. Y no solo eso, sino que puede ocurrir, y ocurre, por desgracia a veces, que sacerdote ve que llega alguien sin ningún arrepentimiento, sin ningún propósito, y por desgracia, y esto se pasa muy mal, cuando ocurre esto, el sacerdote puede considerar que tiene que aplicar eso que dijo Jesús, a quienes retengáis los pecadores, los que han retenido, es decir, negar la absolución. Claro, es que este sacramento tiene un aspecto como de, digamos, de juicio, ¿no? El juez tiene que escuchar la acusación, solo que aquí es el propio penitente el que se acusa a sí mismo, tiene que escuchar pues cuál es su actitud, tiene que ver si tiene ese arrepentimiento, y si no lo tiene, y si no reconoce que ha hecho mal, y si no tiene ninguna intención de cambiar, pues claro, no puede darle la absolución. ¿Veis? En este sentido, pues sigue siendo, digamos, lo esencial es como al principio, aunque la apariencia sea de algo muy distinto. Y además, el penitente debe aceptar la satisfacción, la penitencia. Si no la acepta, no le puede dar la absolución. Otra cosa distinta, ya lo digo también, sobre todo para los escrupulosos, es que uno la acepte de todo corazón y luego a lo mejor se olvida y no la cumple. ¿La absolución ha sido válida? Sí, sí, porque él ya la aceptó. Otra cosa es que luego, oye, pues tienes que cumplirla. Y si de repente dices, ay, que no la he hecho, bueno, pues venga, hazla. Y si uno no la hiciera porque no le da la gana, vale, pues haría otro pecado. Pero eso no quita que la absolución fue válida si uno en ese momento tenía las disposiciones requeridas. Bueno, nos queda esta comparación. Creo que vale la pena que la hagamos con más calma, así que no vamos a correr para a completar esto. Pues el próximo día insistimos en esta comparación de los sistemas que ha habido desde el más primitivo al actual, que nos ayuda pues a recoger los distintos aspectos y vivirlos lo mejor posible. Pero vamos a dejarlo de momento para tener un momentito de meditación de todo, y también quedaba por ahí alguna consulta, y si tenéis vosotros alguna otra hora, pues rápidamente nos la podéis compartir.
Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419, 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668-594-383, 668-594-383.
Miserere, escucha, Señor, y ten misericordia. Se nos había quedado por ahí pendiente de hace unos días que llegó al WhatsApp esta consulta. Tengo una pregunta: después que una persona muere, ¿no hay que rezar por ella? Dice una amiga que muere, no van a ningún lado y no hay que rezar por la alma del purgatorio. Bueno, pues la amiga está bastante equivocada, querida hermana, bastante equivocada, ya lo hemos dicho antes. El alma nunca muere, y el alma, según la situación en que termina en esta vida en relación con Dios, si está totalmente unida a Dios, pues eso, se une plenamente a Dios, lo contempla cara a cara, que lo llamamos el cielo. Si rechaza la invitación a la amistad con Dios hasta el último instante, pues se autocondena al infierno. Y si sí quiere estar con Dios, pero todavía no está purificada, no está limpia, no se cumple la bienaventuranza de bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, pues entonces sigue ese proceso de purificación, pero ya en el purgatorio. Y claro que hay que ayudarnos unos a otros aquí y allí. Por tanto, hay que rezar, y eso es lo que hacemos en los funerales. No venimos a los funerales a hacer un homenaje y a recordar a nuestro hermano. Por desgracia, cada vez se van diciendo esas tonterías. Nuestro hermano ya resucitado, entonces ¿a qué estamos aquí? ¿A hacer un homenaje? Pues no. No, vamos a rezar por el alma de la persona, por si está en esa situación de purificación. Así que, en cualquier caso, recuerdo que todos estos temas se vieron cuando en el credo, la explicación del credo, hablamos del más allá. Uy, todo esto está tratado de cada punto de nuestra fe varios días. Así que eso lo podéis buscar en el podcast de Radio María cuando hablamos del purgatorio. Y ahora ha habido alguna llamada, me parece, ¿no, Yolanda?
Sí, un oyente nos pregunta que si una persona va a morir y no hay ningún sacerdote cerca, si uno le puede dar una especie de extrema unción, dice, porque el viático creo que no.
Pues mira, se está haciendo bastante lío. El viático, que es la comunión, fíjate, en casos especiales la comunión, como bien sabemos, puede darla a un seglar, ¿no? Siempre que el otro está bien dispuesto. Pero la unción, que no hay que llamar extrema unción, sino la unción de los enfermos, solo puede administrarla el sacerdote. El sacerdote. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer si no hay sacerdote? Pues rezar a su lado, hacer el acto de contrición, pues eso, oraciones de Señor Dios mío, te pido perdón, confío en ti, Señor mío Jesucristo, yo confieso, Jesús, José y María, las jaculatorias. Eso sí, podemos y debemos la oración del cristiano al lado del otro, pero no más. Encomendar la misericordia de Dios. Y no hay que olvidar, esto ya lo explicaremos, ya os decía que ya veremos a fondo todo esto de en concreto los actos del penitente. No hay que olvidar que en definitiva lo esencial está en el alma de la persona. Es decir, si esa persona, su corazón, tiene arrepentimiento y contrición, aunque sin culpa no reciba, porque no haya sacerdote, ¿no? Que le dé, que es el ideal, obviamente, tener esa ayuda de los sacramentos, pero aunque no lo reciba, si en su corazón tiene esa contrición, pues bueno, pues la persona se puede salvar y viceversa. A veces uno se queda muy tranquilo porque dice, ay, menos mal, llegó el sacerdote y le dio la unción aunque estaba ya ahí que no se enteraba. Pues chico, pues bendito sea Dios, nos alegramos mucho, pero ¿tú qué sabes si esa persona por dentro realmente tenía ese arrepentimiento? Porque si no, por mucha unción que le des, si el otro interiormente no tiene arrepentimiento, pues los sacramentos actúan si el otro quiere, si el otro abre el corazón. O sea que lo que hay que hacer en definitiva es, pues hagamos todo lo que podamos, ante todo la oración, pero sobre todo, pues bueno, con estar siempre preparados. Y no decir, bueno, pues menos mal, que como aunque sea, que ya no se entera. Me ha pasado a veces, ¿eh? En otros lugares, que me llamaban a un hospital, y vas a darlo, pero que no se entere. Pero vamos a ver, ¿por qué me llaman? Yo, claro, no son momentos para ponerse y decir esas cosas, pero claro, pues lo que hace falta es que se entere y hacer un acto de contrición. Eso es realmente lo importante. Bueno, pues lo dejamos aquí. Y os recuerdo que todos los que podáis nos podemos ver esta tarde a las 8 de la tarde en la parroquia Santa María de la Dehesa, el barrio de Cuatro Vientos, metro 24 Vientos, salida Lanceros, en la Santa Misa que presidirá el Cardenal de Madrid, y que vamos a dar gracias a Dios por todo lo que el Señor nos ha concedido en estos 25 años de Radio María en España. Y para todos los que, de una manera o de otra, vuestra oración, vuestro voluntariado, vuestros donativos, habéis colaborado y colaboráis ahora, pedimos al Señor su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.